Son las 12, las 11 en Canarias. ¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos, buenas tardes. Son las 12, 11 en Canarias y te cuento hasta ahora que Pedro Sánchez emprende un viaje a Brasil para asistir a la Cumbre Mundial del Clima. Y lo hace tras el anuncio de Junts, un anuncio en el que comentan que bloquearán cualquier iniciativa legislativa del gobierno. Desde el Partido Popular aseguran que este movimiento es escaso y que solo demuestra que estamos ante una legislatura fallida, que solo se resuelve con elecciones. Maribel Sánchez.
No hay ni un solo movimiento de Junts que haga pensar a Feijóo que apoyaría una moción de censura. Ni negociaciones oficiales ni llamadas telefónicas. Y en la dirección del PP confirman a COPE que se niegan a ser ellos los que tomen la iniciativa porque el órdago, añaden, es al PSOE y no al PP. Aún así lamentan que la legislatura haya quedado bloqueada y la única solución, dice la vicesecretaria del PP, Carmen Funes, pasa por un adelanto electoral.
El presentar enmiendas a la totalidad no borra los imputados, ni los juicios que están abiertos, ni el hecho de que el número 2 del Partido Socialista esté ahora mismo en prisión y el otro a punto de tener el juicio ya abierto. Por lo tanto, para nosotros es insuficiente.
Porque el país ahora mismo es ingobernable, como recuerda Feijóo con ironía en redes sociales, preguntando cómo era eso del gobierno más estable de Europa del que presumía Sánchez.
Y los tipos de interés entran en compás de espera. Y hay varios bancos que ya adelantan que no van a lanzar hipotecas por debajo del Euribor, que hoy se sitúan 2,21%. Todo ello en un contexto en el que los tasadores de vivienda constatan que esta se ha encarecido un 13% con las grandes capitales y las islas superando sus propios máximos históricos. Marta Ruiz.
Unos precios elevados que ya enfrían las compras en un mercado muy tensionado por la falta de vivienda y ese enfriamiento comienza a llegar a las ofertas hipotecarias con unos tipos que podrían terminar el año congelados en ese 2%. Antonio Gallardo de Asufin, usuarios financieros.
Va a haber quizá una tregua de esta batalla hipotecaria que sí que hemos visto especialmente desde mayo, junio hasta actualmente.
Y en este contexto, ¿qué oferta hipotecaria no deberíamos rechazar?
Conseguir una hipoteca fija que no esté muy condicionada por vinculaciones de productos en tipos del 2% o cercanos al 2%, si puede ser inferiores, mejor. Si no se puede, pues habría que ir a una hipoteca mixta con unos buenos tipos de interés de inicio durante 3 o 5 años y que nos permita renegociar cuando pase ese tiempo.
España es el segundo país de la eurozona con las hipotecas más baratas, con un tipo medio del 2,9 frente al 3,4 que pagan de media el resto de europeos.
Y España prohíbe criar aves al aire libre. Esto ante el aumento de la propagación de gripe aviar en buena parte de Europa. A medida que entrará en vigor el próximo lunes, sigue órdenes de confinamiento adoptadas en Francia o Reino Unido. Victoria Balleceros.
Pues sí, las aves de corral deberán mantenerse en recintos cerrados en las zonas consideradas de alto riesgo. Y las que normalmente se criaban fuera, pues tendrán que estar confinadas hasta que pase ese riesgo. En las últimas semanas, los contagios han aumentado tanto en aves domésticas como en aves silvestres, lo que indica una tendencia al empeoramiento, especialmente en el sureste y en el centro peninsular. Esta situación se agrava con la migración de las aves durante los meses de otoño e invierno, cuando aumentan los contactos entre especies y ese riesgo de transmisión del virus. De ahí la decisión del Ministerio de Agricultura, viendo el aumento de brotes en toda Europa, donde se han detectado ya 139 focos en aves de corral. En España son 14, además de otros 68 en aves silvestres y 5 en aves cautivas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cerramos la semana europea con mucho Betis y otros dos grandísimos equipos, Celta y Rayo Vallecano. Bruno Casar.
Sí, y de los tres vamos a mirar sobre todo al Rayo Vallecano. Lech Poznań, 9 de la noche, Conference League, partido de alto riesgo que desde anoche está viviendo una previa con altercados entre ambas aficiones. Carlos Vanga.
Anoche en los alrededores del estadio de Vallecas se produjo un enfrentamiento violento entre decenas de aficionados del Rayo y ultras polacos del Lech Poznań, un enfrentamiento que dejó un detenido y al menos un herido y que requirió la intervención crucial de la policía para disolver los disturbios. El sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, habla de batalla campal y denuncia la falta de previsión del delegado del gobierno en Madrid. El partido ha sido declarado de alto riesgo. Hoy se esperan más de 1,000 hinchas polacos y un dispositivo de seguridad de 400 efectivos.
Gracias, Ganga. La Europa League a las 7:45 va a saltar a escena el Celta de Vigo ante el Dinamo de Zagreb a las 9 de la noche, Betis Olympique de Lyon. Esto tras una noche aciaga de los españoles en la Liga de Campeones, sin victorias, que nos deja al Real Madrid en el top 8, Barça y Atlético de Madrid en zona de playoff, Athletic Club y Villarreal estarían ahora mismo eliminados.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El conjunto Gran Canario recibe al Racing de Santander. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 12:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez. Con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano. Y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Racing de Santander.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
El descanso que mereces está más cerca de lo que imaginas. Adelántate al Black Friday en Dormitorum. Disfruta de un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Ven a tu tienda Dormitorum y descubre cómo se siente dormir bien. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Paloma Garrido Medina. Relaciones con entidades colaboradoras del Banco de Alimentos.
En el Banco de Alimentos de Las Palmas empezamos hace unos años una iniciativa centrada en el sector hotelero y de restauración. El pasado año recuperamos unos 25.000 kilos de alimentos en los hoteles.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández es presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por traernos al programa.
Gracias a ti, como siempre. Alberto Sánchez, de Edisoft Servicios Informáticos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, la verdad es que me ha llamado esto poderosamente la atención, ¿no? Y me gustaría conocer cuál es la opinión que tiene cada uno de ustedes sobre lo que ha ocurrido con la hija de Yolanda Díaz, ¿no? Que ya sabe que Yolanda Díaz presume de ser comunista, su familia también, comunista por regla general, no hacen ostentación de riqueza, ¿no? No debería, más bien todo lo contrario. Bueno, pues en una presentación, pues sale Yolanda Díaz con su hija, la hija con un bolso que cuesta 500 euros, ¿no? Hombre, parece que es lo más coherente para un comunista. Pero lo peor de todo es la salida de Yolanda Díaz, que dice que el bolso es falsificado. Ministra de Trabajo. Su propio ministerio no hace mucho, Enrique, lanzó una campaña de concienciación para no comprar productos falsificados, ¿no? Y mira, la verdad es que me llama mucho la atención esto, ¿no? Esta contradicción manifiesta que se ha visto tanto en las manifestaciones de Yolanda Díaz hablando que es un bolso falsificado, Y en la foto también de ver a su hija con un bolso de 500 euros, que ojo, como si un bolso de 10.000. O sea, si lo tiene, pues adelante, cada uno con lo suyo, ¿no? Pero parece que, digamos, en el ideario comunista no entra, no pega esto. ¿Cómo lo ves, Enrique?
No, la verdad, bueno, ya es que de verdad, Javi, audiencia, es que gracioso, ya, madre, la situación es más que cómica. Alguien que manifiestamente dice que es comunista, que sus ideas son comunistas y que profesa todo lo que es la forma de ser comunista, contraeconómico, y de repente nos aparezca con este tipo de bolsos, ya es que ni siquiera, Javi, ni siquiera es que sea falso o que sea el auténtico, ya es el hecho de la ostentación, ¿no? De la ostentación de la marca. Primero. Segundo, que además, para poder escapar el bulto, como solemos decir, diga que es falso, en contra de todas las campañas que ha hecho nuestro gobierno contra las falsificaciones, que afectan muchísimo al comercio retail, es una auténtica lacra que tenemos. O sea, que sales de Guatemala para meterte, ¿sí?, en Guatepeor.
Totalmente, entonces, que se metió en un charco sin necesidad de ningún tipo. Uno por la foto y claro, otro por la declaración. Como dices tú, Guatepeor, claro.
La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Entonces, oye, si eres comunista y estás prodigando que lo eres, tu partido es comunista y vas en contra y no pones en la diana a todo aquel que genera riqueza, es rico y además hace ostentación de la riqueza, Dios mío, ¿qué demonios haces haciendo lo contrario a lo que estás predicando?
Totalmente, ¿eh? Totalmente, porque al fin y al cabo, digamos que enseguida, te doy la palabra, proviene de un sistema económico más capitalista, porque la gente, por regla general, la ideología comunista elude totalmente los lujos materiales que ellos consideran que son innecesarios, ¿no?
Por tanto, ¿comunismo para quién? Esta es la pregunta que subyace todo. ¿Comunismo para quién? Y lo que estábamos hablando último, ya le paso el testigo al compañero Alberto, que el gobierno ha impulsado en muchas ocasiones desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿vale?, y desde el Ministerio de Industria, la lucha contra las falsificaciones. Dios mío, que están afectando en sobremanera al sector del comercio retail por todos lados. O sea, y no a las grandes superficies, sino también a los pequeños comercios, pequeñas tiendas que están especializadas en artículos de alta gama, se están viendo muy afectadas por estas falsificaciones. Y va la ministra, ¿sabes?, primera espada del gobierno español, y nos dice que no, con toda su cara, y perdona que te lo diga así, por no decir otra expresión más baja.
Total, yo la esperaba, sí. La esperaba.
Sí. No.
Alberto, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad es que, bueno, esto parece que el comunismo ya viene con bolso de 500 euros incluido, ¿no? Eso sí, de edición limitada, ¿eh? Ella dice que es falso. Bueno, y si es verdad, al menos que por lo menos estuviera alineada con su propia campaña, ¿no?, de falsificaciones, ¿no? La verdad es que la podríamos titular coherencia a nivel ministerial. No obstante, si era auténtico, uno se pregunta, oye, ¿cuál era la marca? Karl Marx y Corporation. Porque todo el comunismo es que no se lo traga nadie, ¿no? En cualquier caso, yo entiendo que la coherencia no se mide por un bolso, ¿no?, sino por las políticas que estás haciendo, ¿no?, y que tanto sufrimos, la verdad. El problema ya no es tanto el precio del bolso, ¿no?, y gracias a que no es un bolso y no es un ático en Marbella, ¿verdad? Es la incoherencia de ella, ¿no? Esto no hay quien lo subvencione, esto no hay quien se lo crea, ¿no? Por un lado, si estás comprado un producto que no es legal, que es una copia barata, lo que no puedes tú es promover precisamente que los demás hagamos uso de compras legales, legítimas, ¿no? Y por otro lado, tener tú uno, promover, discutir, incluso poner entredicho a algunos otros políticos, ella y otros de su partido, hablando cuando tienen tienen ciertos privilegios o tienen cierto poder económico, y que sean ellos también los que precisamente pues también hagan ese mismo tipo de ostentación. Para mí es una incongruencia y me parece una hipocresía.
Por cierto, los oyentes están preguntando qué bolso es el de Marc Jacobs, ese del Tote Bag, que cuesta unos 500 euros, por cierto, y has hablado además, Alberto, de un ático en Marbella. Hombre, ártico en Marbella no, pero te recuerdo que también dos representantes del comunismo puro y duro se compraron un chaleng al apagar, por ejemplo, ¿no? O
sea que... iba con segunda. Iba con segunda el comentario del ático de Marbella.
Bueno, pero pues, bueno. Pues nada, que yo estoy de acuerdo contigo. Mira, que si se lo compra, se lo compra y no pasa nada. Pues mira, sí, es una ilusión de la chica y se lo compramos. Pues mira, fantástico, no ocurre nada, ¿no? Pero salir por ahí, pues la verdad es que... Oye, por cierto, vamos a hablar de otro asunto que yo creo que esto sí puede preocupar, y entiendo que mucho, a sobre todo pequeños empresarios, que bueno, que utilizan pues las mesas de empresarios de hostelería, que utilizan las mesas, las carpas de marcas de cerveza y así se ahorran un dinerito. Pues a partir de ahora, con la nueva ley, pues esto no va a estar permitido, lo cual quiere decir que van a tener que invertir en mesas, en sillas, si no tienen el logotipo de una marca de cerveza, por ejemplo, o de cualquier otra bebida alcohólica, creo que solamente se permitían cervezas, o sombrillas, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? Esto sí es bastante preocupante, ¿no? Pero por una parte también es cierto que se compensa pues la imagen esa de consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Todo esto, ¿con qué te quedas, Enrique, entre una cosa y la otra?
Bueno, otra medida totalmente sin sentido en contra de los hosteleros y del comercio en general, y que va a afectar muchísimo a Canarias. Entendamos que
sobre todo a Canarias.
Tenemos
Canarias, muchísimas terrazas que funcionan todo el año, no como en la península, que solamente funcionan en temporada estival, en verano. Sobre todo aquí va a afectar muchísimo.
Vale. Vamos a ponerlos ahí en contexto porque creo que el tema es muy interesante. Vale. Todo esto viene del anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de los efectos en las personas menores de edad. Bien. En el que se va a prohibir la publicidad y el patrocinio de las bebidas alcohólicas, ¿no?, en espacios públicos que estén, ojo, a un radio de 150-200 metros de centros educativos, sanitarios, parques para niños, zonas de ocio para los menores. Entonces, claro, vamos a darnos cuenta de una cosa. Canarias es un lugar en el que vivimos. Oye, vengamos a Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos todo pegado, ¿vale? La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está todo pegado. Tenemos los coles, tenemos los centros de salud, pero al lado del centro de salud tenemos una terracita, tenemos un bar. Entonces, ¿cómo demonios nuestros pequeños hosteleros van a solventar esta problemática? Que, ojo, a día de hoy es un anteproyecto, pero esto va a salir adelante. Ya se ha dicho que va a salir adelante. Entonces, ¿cómo van a hacer? Porque, claro, si no estás en el sector, dices tú, bueno, que quite la publicidad. Pero es que no es tan sencillo. Porque es que las marcas de cerveza y las marcas alcohólicas, ¿vale?, hasta no hace mucho, lo que hacían, siguen haciendo, es, oye, bueno, pues te monto el toldo, te monto el grifo para la cerveza, las sillas, las mesas, lo montamos con mi publicidad en la cervecera, y tú, señor hostelero, oye, pues te beneficias de que esto no tienes que pagarlo. Oye, después un acuerdo, oye, pues compras nada más que mi cerveza, por centrarnos en la cerveza. Y esto alivia muchísimo la carga de inversión que tienen que hacer los pequeños hosteleros para poder arrancar su negocio y mantenerlo, porque además entendamos que todo el mobiliario se va deteriorando. Los toldos, aquí, el sol se los come en 4 días. Y esa renovación del mobiliario se la ahorra el comerciante del sector de la restauración. Esto ahora, con esta nueva normativa, va a tenerlo que pagar el pequeño comerciante. ¿Vale? ¿Y esto en qué se va a traducir? Esto se va a traducir en una menor cuenta de explotación, unos mayores gastos, y por lo tanto, entre menos dinero tengo, menos puedo contratar, menos riqueza genero. Y esto es una medida de verdad que está totalmente fuera de todo lugar, en un momento les ha llegado a la hostelería en el peor momento, y en Canarias va a ser un auténtico descalabro. Estamos hablando que a nivel nacional ya se está ya se están estimando pérdidas entre 1.100 y 1.700 millones de euros. Auténtica brutalidad.
Sí, también.
Y en Canarias, como...
Permíteme una puntualización, porque estamos hablando de un anteproyecto de ley, como tú dices, se llama así, algo así como prevención del consumo de alcohol, ¿no? Y el efecto a las personas menores de edad, ¿no? Un poco como se llama. Se puede convertir en proyecto de ley en el Consejo de Ministros, pero esto después tiene que pasar el trámite parlamentario. Y hoy, precisamente, Junts ha significado su ruptura con el gobierno de España y ha dicho que no va a aprobar absolutamente nada. No sabemos si esto sí, porque al fin y al cabo estamos hablando de sanidad pública, no lo sabemos. Que no va a aprobar nada, ninguna iniciativa legislativa del gobierno, ¿no? Solamente puntualizarlo porque de repente nos sale adelante.
Sí. No, ojalá. Pero es que ya solamente el hecho de haber hecho la propuesta es una falta de respeto al pequeño comercio. Realmente, Javi, audiencia, compañero Alberto... esto, quitar esta publicidad, ¿supondría que los menores dejen de beber? No.
O
induce a la bebida alcohólica.
Mira, eso es lo que
la realidad es que la realidad es que es en la educación en casa y en la educación en el colegio donde tenemos que hacer, donde tenemos que incidir en este tipo de conductas, en el juego, en el alcohol, en todo esto. O sea, tenemos que trabajar de otra manera. No vayas a culpar a los de siempre y que paguen el pato a los de siempre para tu gobierno justificar tu expediente. No, es que yo estoy haciendo cosas para que los jóvenes no se den al alcohol. ¿Pero qué cosas estás haciendo? ¿Realmente son efectivas? Como hemos estado viendo muchas políticas sociales, no son efectivas. Oye, gástate el dinero, gástate la pasta, no nos fastidies a los pequeños empresarios, gástate el dinero en hacer concienciación en los colegios, ¿vale? En concienciar a los padres, en hacer campañas ahí, que tengan validez. No vayas a la pobre terraza a quitarle, iba a decir una marca ya, el toldo de no sé qué cervecera, ¿vale? Que le cuesta 10.000 pavos y tiene que pagarlo él. Es que es una falta de respeto.
Claro, mañana serán las bebidas azucaradas, ¿eh? Seguramente.
Sí, esto es uno para.
Pues no sé, habla con un especialista, con un médico o con un sociólogo para saber si efectivamente, si tú no vas con la intención de tomarte una cerveza, hombre, si vas con la intención de tomarte una cerveza y de repente ves ahí el logo de cualquiera de ellas y dices, pues mira, pues dame esta, es posible, ¿no? Digo yo. Pero si vas con la intención de tomarte un café,
eso está en el colegio, eso es la educación, yo no he bebido nunca, ¿entiendes? Y es lo que he vivido en mi casa, ¿entiendes? Lo que he bebido en mi casa, nunca mejor dicho. Entonces, claro, van por ahí los tiros.
Sí. Va sobre todo con la educación, estoy de acuerdo contigo. Alberto.
Bueno, yo, vamos a ver. Para mí la cerveza, y creo que para todos, más o menos lo que ha dicho Enrique, es parte de nuestra propia cultura gastronómica. ¿Quién no ha ido a la fiesta de la cerveza? ¿Qué pasa? ¿Eso también lo van a prohibir? O sea, ya me parece que lo que deberían realmente es promover, que lo deben hacer mejor aún, un consumo responsable y no eliminarlo tanto del paisaje urbano. Parece que quieren que el hecho de que vayan a borrar de una sombrilla, una mesa, el logo de una cerveza, va a solucionar nada. Pero fíjate, me parece esto también bastante hipócrita, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien eso les parece mal, pero yo cada noche estoy cada vez viendo cada vez más anuncios de temas que realmente sí son nocivos para nosotros, ¿no? Como el tema de las apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? El bar no deja de ser un punto de encuentro familiar, vamos a tomar un café y algunos se toman una cerveza, ¿no? Yo creo que no hay una incitación al alcoholismo por ese tema. En cambio, la publicidad de apuestas sí. Y ahí no veo yo que hagan nada al respecto. Es obvio. El tema de las apuestas deja mucho dinero, ¿no? Porque por eso nos incita todos los años que gastemos muchísimo dinero en la lotería de Navidad y en distintos sorteos, ¿no? Porque el Estado se va a quedar con una gran parte, ¿no? Yo entiendo que sí que hay que hablar de proteger la sociedad, ¿no? Hay que empezar por lo que realmente está dañando, ¿no? Y pongo como ejemplo, y que me perdonen todos los empresarios que se dedican al tema de apuestas deportivas, pero que sí que es verdad que creo que hay cosas realmente más importantes que atacar. Hablamos de la cerveza o de algo tan importante para nuestro país, por ejemplo, que es el tema del vino, que sale continuamente sobre lo importante de las cosechas del vino, de las exportaciones del vino. Existe una industria importantísima en el mundo del vino
y que realmente pues ahora no van a poder hacer nada, por lo que se ve, ¿no? Porque empezarán con la cerveza, pero es que el vino tiene macrodosis por lo general, ¿no? Porque la cerveza sí y el vino no. Ya no puede, el vino no podrá salir tampoco en la televisión. Me parece que es una incongruencia y muchos intereses.
Hombre, hablando también del impacto que puede tener en ciertos empresarios, el tabaco, por ejemplo, la industria tabacalera en Canarias, de las más que exporta.
Importantísima, sí.
Importantísima, sí, muy, muy, muy importante, ¿no? Y sin embargo, sí es verdad que estamos viendo ciertas políticas, que esto sí que puede tener debate, ¿no? De fomento o no de fumar, ¿no? Por ejemplo, el empaquetado genérico, ¿no? Están en contra. Esto ya quizás, Enrique, tiene, no sé, otro debate, ¿no?
Sí, tiene otro debate. Vamos a ver. La corriente es que tenemos que ir hacia una sociedad más saludable, ¿no? Entonces, ahí tenemos que remar todos. Lo que no podemos hacer es son políticas restrictivas para justificar acciones y puestos de trabajo. Como, por ejemplo, esta que estamos viendo, que a todas luces es simplemente una justificación de, oye, ministerio, mira lo que estoy haciendo. Porque, a ver, es que si te pones a pensar, oye, te vas a sentar en una terraza, te vas a tomar una cerveza, está tu hijo al lado, es que te está viendo con la botella tiene publicidad y te está viendo tomártela. ¿Eso es menos dañino que tener un logotipo en la mesa? Que me parece una incongruencia.
Hay una generación que ha crecido con el padre, sobre todo el padre, tomándose un whisky en casa. Eso sí, aquí en Canarias era al orden del día, cuando caía la noche, o fumándose un cruje.
Y hemos terminado todos alcohólicos.
Y ahora podemos hacer churros de pescado, ¿eh? Que hay, en eso utiliza cerveza, ¿verdad? O sea, que incluso en nuestra propia gastronomía está la cerveza. Es que me parece tan absurdo.
Bueno,
la industria cervecera artesanal también, que nos vamos a cargar a esos pequeños artesanos también que están fabricando su cerveza, que están buscando su nicho, ¿no? Ese long tail que hablamos a veces de, oye, el pequeño negocio tiene que dedicarse ya a nichos muy pequeños, porque si trata de irse a nichos muy grandes, las grandes superficies y los grandes productores lo van a destruir. Entonces, estamos matando un montón de posibilidades de que gente salga adelante, y sobre todo, hostia, de nuestros hosteleros que están ahí todos los días sirviéndonos el café. Les vamos a afectar de esta manera, haciéndoles pagar cosas que ya tienen. O sea, ya tienes las mesas, ¿no? Pues ahora tienes que quitarle, tienes que poner mesas nuevas. ¿Sabes qué calidad de hostelería vamos a estarle dando?
Bueno, educación.
Se va a convertir... Es la educación.
Todo se reduce en educación y, sobre todo, un informe pormenorizado si realmente pues estas mesas, sombrillas, carpas con logo de cerveza pues induce a la bebida o no en menores, ¿no? Podríamos tener también pues no sé, algún tipo de estudio. Vamos a cambiar de asunto.
Ya te digo yo, perdón, Javi, no.
Sí, dale.
Esta me la deja. Vale, sí, con tu permiso. Venga. Ya te digo yo que depende de quién haga el estudio, nos va a decir que sí o que no. Depende de quién esté financiando esos estudios. Y ahí lo dejo.
Bueno, no me abras un melón, que también es bastante interesante. Vamos a dejarlo ahí. Oye, por cierto, ¿induce, creen ustedes, la demanda a lo que estamos escuchando? Es que ayer entré en un establecimiento y escuché un villancico, tío, de Navidad, que es que no me lo puedo creer. Es decir, el hecho de ir a un supermercado y encontrar ya productos navideños, pues la verdad que me parece que está demasiado adelantado a la época, ¿no? Todavía no nos queda. Pero ustedes creen que a día de hoy, ¿eh? A día de hoy, las luces sí inducen, y la propia Navidad ya de por sí, ¿no? Se ha convertido en una fiesta excesivamente consumista y se está perdiendo un poquito el fondo real que tiene la Navidad, ¿no? Y lo que significa la Navidad, que no es otra cosa que natividad, que no es otra cosa que nacimiento, ¿no? Pero el empezar a escuchar ya, pues, ver esas luces de Navidad, que cada vez lo estamos viendo más en centros comerciales, que creo que algunas ya la tienen, y escuchar villancicos, ¿ustedes creen que a día de hoy, a día de hoy empieza a inducir ya las compras o no? Venga, Alberto, dale.
Bueno, venga. A ver, yo creo que el problema es que estamos convirtiendo lo que es una fiesta familiar, ¿no? En un maratón de consumo ya. Muchos acabamos gastando lo que no tiene, y los pequeños comercios, por desgracia, como siempre, nosotros, los pequeños comercios, nos vemos arrastrados a competir, porque realmente quien marca la pauta de todo esto son las grandes superficies. Ellos son las que marcan el calendario, ¿no? Y obviamente, repito, los pequeños comercios nos vemos obligados a seguir este juego, ¿no? Y esto genera agotamiento en empresarios y trabajadores, y no sé. Yo no estoy hablando de negar la Navidad, ¿no? Yo hablo más bien de recuperarla, ¿no? De volver a disfrutar lo que realmente representa. Parece que hoy día la Navidad es el regalo, es el dinero, es el gasto. Y es bueno para el comercio, para nosotros, para los pequeños, ¿no? Que haya consumo, pero un consumo razonado, un consumo real, un consumo que no sea una burbuja, como puede existir en otros temas, ¿no? Y la verdad, no me extrañaría nada que comenzaran ahora en verano, estaremos ahí en la playa del Inglés, ¿no? Y ya estaremos cantando villancicos, no me extrañaría nada.
Seguramente, no me extraña. Aparte también, no sé, cómo se dice ahora, por otro actor de turismo, ¿no? El hecho de villancico bajo el sol, ¿no? Pero quizá un poquito pronto ahora, es lo que yo quiero poner sobre la mesa, que quizá nos estamos adelantando demasiado.
Año, ¿no? Ahora hiciste fin de año todos los meses, ¿no? ¿Te lo has visto? Hay fiestas, decía, fiesta de fin de año. Ya en Estados Unidos, en Orlando, en Disney World, hacen en algunos sitios, hacen como despedida de año todos los días. Y te hacen una fiesta como despedida de año. O sea, básicamente eso para que consuma, para que beba, para fiesta, etcétera, etcétera, etcétera.
Hombre, mira, el hecho de hacer fiestas o dinamizar un poquito, no sé, cualquier barrio, está bien, hay que hacerlo, me parece bien. Pero que llamarlo fiesta a fin de año en marzo, salvo que sea algo muy puntual, ¿no? Pues evidentemente no. Aquí nos comíamos la... todos los días, una locura. Hasta no hace poco creo que en Triana, en agosto era, que nos comíamos las uvas, me parece. Y era bastante divertido, ¿no? Porque era algo diferente y tal, totalmente atemporal. Pero bueno, después ya pasó lo que pasó, ¿no? Con los vecinos. A ver, ¿cómo ves tú todo esto, Enrique? Demasiado pronto, ¿no, compañero?
Bueno, te cuento. Bueno, tú has dado con un elemento clave, que es la dinamización, ¿no? Alberto nos puso el punto sentimental en la charla de hoy, ¿no? Ese recuperar la Navidad, ese que la Navidad sea consumismo, pero yo creo que ya llegamos tarde, ¿vale? Ya para eso llegamos muy tarde. Pero tú le mencionaste un elemento que es clave, que es el dinamismo, ¿no? Entonces, en el comercio, dentro de lo que es el año, no podemos tener todo un año flat, o sea, todo un año plano. Necesitamos tener distintos elementos de dinamización para que se saquen nuevas temporadas, se saque nueva mercancía, para que haya un contenido para poder hacer nuevas campañas, redes sociales, y esos son estos elementos que van surgiendo a lo largo del año, como son los carnavales, como son la Navidad, como es el Black Friday, como es el Día de los Enamorados, el Halloween. Entonces, oye, para que no sea todo el año algo plano, eso es necesario para la economía, ¿no? Ciclos económicos dentro del año, anuales. ¿Bien? Pero hay un elemento también que tenemos que tener en cuenta, es que el adelantar la Navidad lo que hace es que el consumidor ya empiece a consumir para Navidad desde antes. ¿Y por qué? Esto no es algo que se haya hecho así un poco, bueno, vamos a adelantar allá. No. Esto está hecho porque económicamente cada vez la capacidad económica es menor. Y si nosotros ponemos la Navidad solo en un mes, tendremos la capacidad de gasto navideño de ese mes y el endeudamiento que cojamos para el año siguiente, ¿no? Yeah. Bien, si nosotros lo que hacemos es que la Navidad, en vez de lanzarla justo cuando empieza, un par de semanas antes, la adelantamos unos meses, ya en el consumidor estamos poniendo la alerta, estamos diciendo, hey, llega la Navidad, vete comprando ya para Navidad, porque recuerda que económicamente no están tan bien como otros años, por lo tanto, empieza a comprar ya para Navidad porque te vas a asfixiar a final de año, ¿vale? Bueno, es una forma de incentivar la compra.
Nos queda el Black Friday todavía, ¿eh? Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ya estamos escuchando cuñas del adelanto del Black Friday y demás, y a lo mejor puede ser un buen pistoletazo de salida, ¿no? Las compras del Black Friday para Navidad, porque además los establecimientos, por regla general, te dejan devolver ese producto después de Reyes, ¿no? Bueno, en fin, ya me parece que es muy pronto y creo que todo a su tiempo. Y escuchar villancicos ya, bueno, es que yo estoy viendo turrones, que yo creo que todos tenemos turrones del año pasado, ¿no? Yo estoy viendo turrones de mediados de octubre, o sea, imagínate. Nos tenemos que ir, compañero. Alberto, siempre un placer, un abrazo fuerte, a cuidarse.
Igualmente, caballero.
Otro también para ti, Enrique. Un abrazo.
Igualmente. Chao.
Salud. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En el aniversario de las arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada, de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut, y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gsactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
iService llega al sur de Gran Canaria, al Centro Comercial Mogán Mall. Reparación express de móviles, smartphone, tablets, smartwatch, ordenadores. Diagnóstico gratuito de todas las marcas. Reacondicionados a precios increíbles, con la mejor financiación. Visítanos en nuestra nueva tienda iService en el Centro Comercial Mogán Mall y en nuestra web canarias.iService.es.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuánto tiempo malgastado intentando comprender el sentido de la vida una y otra vez. Y es tan simple que ahora entiendo que he llegado a este momento. Mi presente es mi tesoro y se acabaron los desiertos, las mentiras y las trampas y la desinformación. La palabra fragmentada, la confusión, la presión de la urgencia, la influencia sin decencia, la consecuencia. ¿Y qué vas a hacer cuando ya no sepas verte? Yo te lo diré, esta es mi verdad. romperse y recomponerse. Grita que se entere el mundo, fuera tienes todas las respuestas y esperando salir demuestra que hay que seguir luchando. Grita, no te calles, grita, cuida que el miedo no te convierta, despierta. Y una última cosa más, si ladran no te detengan.
Bueno, pues han escuchado música en directo aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria. Hoy nos visita un, como diría yo, artista total, ¿no? Lleva el arte en las venas, sí, artista total, porque es cantautor, productor, compositor de bandas sonoras, es escritor, es uno de esos grandes músicos que tenemos en nuestra tierra. Además es ganador de un premio Goya por El Niño, dos premios Carmen por Operación Camarón, y ha trabajado con los grandes nombres de la música en España: Malú, Ana Belén, el gran, único, irrepetible Miguel Poveda, Aitana, India Martínez. Pues Ricky Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Con esta presentación...
ya nos vamos.
Vengo todos los jueves. O sea, vengo todos los jueves.
Ay, encantado.
Esto es una maravilla, encantado. Muchísimas gracias por estar aquí, oye, o sea, por la oportunidad.
Oye, tú sabes que tenemos muchas cosas en común, porque nosotros aquí contamos historias. Tú dices que tú eres un contador, más que un cantador.
Sí, 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 la verdad que sí. Porque, bueno, tengo la afición. Has dicho que soy escritor, eso... estoy escribiendo, pero no dice,
bueno,
no quiere decir que
sea... todo a su tiempo.
Pero tenemos más cosas en común, porque yo llevo 4 años haciendo radio, y a mí la radio me parece una maravilla, y a mí me ha ayudado la radio a conectar con el oyente y a conectar con la escritura, porque en Canal Sur hago una columna durante 4 años, antes era por la mañana, era por la tarde, pero me obligaba a levantarme a las 7 o 6:30 y ponerme a escribir para la columna, que era una cosa completamente libre, que yo empecé haciéndolo en Instagram, y entonces ahí también tenemos común el amor por este medio. Yo creo que al final las canciones, de tanto hacer canciones o de tanto intentar compartir, conectar con la gente, se crea, yo creo que un hábito, vamos a llamarlo artístico, para poder sacar de dentro, exteriorizar todo, cualquier sentimiento, cualquier vivencia, cualquier cosa, que eso sí me ha llevado a hacer varias disciplinas. Yo soy músico, yo vengo empecé siendo músico, siendo guitarrista, tocando para mucha gente y haciendo canciones para que la cantaran otros, que era mi ilusión de niño. Pero llega un momento en el que algo se agrieta en mí, me quito el exoesqueleto ese, ahí que se quitan los bichos, y siento que esa conexión de poder cantar yo mis propias canciones, de poder hacer mi espectáculo, subirme al escenario, es una experiencia brutal, potente, de la que no quiero despegarme nunca. Pero eso no quita que, bueno, como tú has dicho, siga siendo... estamos con una peli ahora también de animación, haciendo la banda sonora para el año que viene, muy guay, que me vuelve loco. Y más proyectos. Sí, sí, la verdad es que no paramos. Pero mi foco y mi ilusión de mi vida está puesta en venir de repente a sitios como Canarias, Galdar, a un teatro, al Teatro Consistorial.
La primera vez que vienes aquí, ¿no? A Canarias.
Con mi proyecto, sí. Pero he venido muchas veces acompañando a otros artistas, porque yo ya te digo, he sido, bueno, como te has contado, no solo he compuesto para otros artistas, sino que he ido en directo, he hecho... Me he dedicado durante algunos años también en levantar o hacer carreras de otros artistas desde jóvenes, y eso me ha llevado también a aprender mucho del sector. Pero,
Ricky, tú hablas que, y es cierto que has escrito canciones para otros artistas, por regla general, cuando esto ocurre, cuando eres compositor de otras personas, te pones en la piel de esa persona, para saber un poco, en fin, sus interioridades y saber qué tipo de canción tiene que cantar, ¿no? Sobre todo en la letra. ¿Cómo te pones en la tuya? ¿Cómo fue ese cambio de ponerte en la piel de otros y en la mía?
Es muchísimo más sencillo, porque sí. tú tienes ese... Cuando tú escribes para otra persona, tienes que tener claro o estar bastante informado de dónde está esa persona, de cómo siente, si la conoce mejor, si no la conoce, pues tal. Pues mira, pues acaba de tener un niño o lo que sea, ¿no? O se ha casado, no sé qué, o ha tenido ahora un desamor, pues estará en un momento así, ¿no? Que necesita una canción tal, ¿no? Pero cuando es para ti, tú te conoces y tienes a tiempo real la información de cada momento.
Claro, te conoces, pero eres más exigente. Entiendo que es un poco más complicado, no sé, te estoy preguntando.
Mira, yo he llegado, es un poco más complicado, pero yo he llegado al punto de que me he quitado un montón de prejuicios y saco lo que, o sea, y compongo e intento lo que me va surgiendo al momento. Yo creo que de tanto hacerlo, ¿no? No soy un experto, porque yo no me considero experto en nada, pero sí es verdad que cuando ha hecho, yo qué sé, no sé, tengo registrado 600, 700 canciones, y las que tengo en casa, pues a lo mejor, yo que sé, cuando has hecho 1000 canciones, llega un momento que, no sé, te sabes el proceso y sabes perfectamente que todo fluye al momento. Yo ahora mismo, a día de hoy, no... Lo único que...
Si yo te digo, escribo una canción, ¿cuánto tardarías?
Ahora mismo te la puedo hacer, si quieres. Yo, si yo tengo una canción ahora mismo.
¿Tal cual?
Sí, ¿por qué no?
¿Improvisando?
Sí, claro.
No. Venga, no, dale.
Hoy me he levantado feliz. No sé lo que ha pasado, pero solo sé que lo importante es que estamos aquí. Aunque esté este día nublado, me importa poco lo que pase, porque siempre lo importante es que haya gente delante que quiera compartir. La radio nos lleva y nos trae a sitios donde siempre quisimos. Gracias por compartir la música y por todo lo que vivimos.
Cuando alguien vive con tanta pasión la música, uno se pregunta qué sería sin ella. ¿Dónde estaría Ricky ahora mismo sin ella? Sería literalmente imposible.
Hombre,
una parte de ti, ¿no? Con el caparazón ese que dices tú.
Perdón. Tenemos muchas vertientes del arte, eso es importante. El arte, yo siempre animo a todo el mundo, sobre todo a compañeros que hacen canciones, que hacen música, que se sienten en un momento raro, porque no... A mí también me ha pasado y me pasa, que descubran otros ámbitos del arte. Es muy importante. La lectura, la escritura, la literatura, la pintura, el teatro. Eso porque empiezas a descubrir otra forma de expresarte. Empiezas a descubrir que hay otras personas que se expresan de distinta manera. Otros dolores, otras carencias, otras experiencias. Y eso te hace crecer mucho. Por ejemplo, he nombrado la pintura, a mí me gusta pintar. Y tú no te imaginas el acto de resiliencia y de antiestrés que es pintar un cuadro. Claro, porque es una disciplina en la que no existen pautas y nadie te va a decir en ese momento, la línea esa no, eso está doblado. Nadie.
El arte como escapatoria, ¿no? De momentos complicados. Correcto. Y difíciles.
Claro, entonces, y sentirte realizado.
Pero incluso porque... la música no es fácil.
¿Verdad? No, la música es complicada. O sea, es complicada porque primero requiere una técnica bastante importante. No te quita que luego haya gente que triunfe porque tiene de repente un don de transmitir brutal, pero como se decía de Lola Flores, ¿no? No canta, no baila, pero no te la pierdas, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con ese dicho, porque para mí Lola Flores cantaba muy bien y bailaba increíble. Pero bueno, sí es verdad que ese dicho existe y tal. Pero luego requiere una técnica que como decían los grandes, cuanta más técnica tenga, cuanta más información, más vas a sentir, más vas a transmitir. Eso está claro, eso vaya por delante siempre, la técnica por delante. Pero luego requiere que tú tengas también una parte de psicología. O sea, que tú entiendas cómo funciona la psicología tuya y la del público. Porque, hombre, yo hago canciones, siempre lo digo, yo no hago canciones para estar, sino hago canciones para existir. Porque necesito, o sea, porque lo necesito sacarlo. Pero luego hay que tener un poquito de psicología de público, ¿no? ¿En qué momento está el público? O si podemos hacer una canción. No me refiero a la música comercial, no me refiero a eso. Sino me refiero a qué clase de público quiero yo tener. ¿Sabes? Que yo, por ejemplo,
un artista claro, multicultural como tú, que le das a todos los palos, ¿de dónde saca las ganas, las fuerzas y la necesidad, sobre todo, para dedicarte a esto?
Tú lo acabas de decir tú, de la necesidad de conectar con un ámbito cósmico que no sabemos realmente cuál es, porque si supiéramos cuál es ya estaríamos ahí en todo el mundo, pero que los que llevamos mucho tiempo sabemos que existe algo que conecta contigo o que tú conectas con ellos, que te hace ser feliz, ser estar alegre ese día, estar contento. No sé, yo también hago redes sociales, ¿no? Entonces, tú subes un vídeo y ves que la gente ha conectado con ese mensaje y es bonita la sensación que te produce. Pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que las redes lo dan a corto plazo. Las redes son muy cortoplacistas. Pero en mi caso, que yo intento hacer vídeos en redes con un mensaje motivacional, cuento cosas, no sé qué, a mí, por ejemplo, pasa eso. Entonces, yo creo que como eso todo. Por ejemplo, hay veces que tú haces una canción que yo no la comparto, me la guardo para mí, pero yo me la pongo y a mí me hace feliz ponérmela y decir, anda, mira, tío,
Hombre, expresas todos los sentimientos que tiene en ese momento dado, ¿no? Y te sirve como terapia también.
Correcto.
Un miedo menos. ¿Qué mochila te has quitado? Para llamarle un miedo menos a tu último
sí,
trabajo.
Realmente la mochila.
Es que te has quitado alguna mochila.
Va siempre, ¿no? Va siempre. Todos tenemos una. Lo que pasa es que yo creo que el rollo está en tenerla bastante actualizada, aireada, meterte dentro. El problema es que hay gente que no la abre. Que hay personas que no la abren, que van acumulando, la abren para acumular, pero no para buscar. Y yo creo que tampoco se trata de abrir la mochila para sacar los miedos, para tirarlos fuera, sino que yo creo que se trata de sacarlo para aprender de ello, para ponerte de frente.
Pero no es fácil, primero, reconocer que tienes un miedo y, en segundo, enfrentarte a él para como dices tú, sacarlo de la mochila.
El primer paso para ser una persona solvente es reconocerte y reconocer las cosas que no estás haciendo bien. O sea, cuando una fórmula no funciona, tú sabes que algo no está bien y hay que hacer un ejercicio bastante amplio y bastante potente para decir, vale, aquí que no está funcionando con mi pareja, porque no lo estoy tratando bien. Entonces no está recibiendo esa persona, no está recibiendo algo que quiere, porque se muestra esquivo o esquiva porque esto, porque yo no le estoy. Entonces, tío, está la comunicación, está las cosas para saber, ¿no? Y para reconocer que no lo está haciendo bien. Eso vaya por delante. Si no, no tiene ningún sentido este ejercicio.
Oye, ¿sabes? ¿Qué Ricky vamos a ver en el espectáculo de Iván?
Bueno, un tipo completamente transparente. Me cuesta trabajo hablar de mí, a mí en primera persona me cuesta mucho trabajo. Pero, y en segundo también. Pero que trae un puñado de canciones que cuentan historias que en un momento del espectáculo invitan a esa reflexión de que alguien me cuente un miedo. A mí me gusta que me cuente un miedo como, y yo hago una canción con ese miedo, como he hecho antes contigo. Eso es lo que hacemos en el Miedo Menos. En el centro del espectáculo sale un micro para el público y si alguien me quiere contar un miedo, la gente no suele hacerlo, pero siempre hay alguien que rompe el hielo y es maravilloso porque se crea una tensión en el teatro brutal, que suele ser un momento tenso, porque ahí el otro día en San Fernando dijo un niño de 14 años, tengo miedo a la exclusión social que sufro en el instituto. Aquello, que había unas 400 personas, aquello se quedó mudo. Y yo no supe reaccionar al momento, pero le hice una canción al momento, que luego terminó un poco loco porque intentó que no sea triste, pero sí recuerdo el primer verso que decía: nadie tiene la culpa de lo que siente, ni tiene que justificarse por ser diferente. Con el trabajo que cuesta adaptarse a este mundo de loco, yo no pienso hacerlo, ni tú deberías tampoco.
O sea, algo así. La gente le tiene mucho miedo a la soledad, Ricky.
Supongo lo dijeron el otro día.
Lo han dicho un montón de veces, ¿no?
Lo dijeron el otro día. Y lo dijo una chica joven. Lo dijo una chica con 30 y tantos, 40 años y aluciné. Dice, a mí me da miedo salir a la calle, pasármelo bien, y cuando llegue a mi casa que no haya nadie. Solo que esté el Netflix y poco más, dijo. Eso dijo. Y eso es duro. Eso es chungo. Porque hay gente que está sola, pero no se siente sola porque lo ha cultivado, porque lo que sea. Y hay gente que se siente que está rodeado de gente y aún así se siente completamente solo. No lo sé. Yo, hay veces que, te lo he dicho antes, pero hay que buscarse también en otras vidas, en otras biografías, en otras historias. Hay que acceder al arte. No tanto a la información masificada que tenemos ahora, porque no sabemos si toda es real o no, pero yo creo que...
Qué bueno que tengas como terapia el arte, tío, y que tengas arte para producir más arte.
Es que no nos queda otra. Mira, los mayores. Es maravilloso sentarte con un mayor y ponerte a hablar con los mayores. Eso puede ser una terapia brutal. Una persona con 75 años que ha vivido ya, que hay alguna que han vivido 4 vidas. La gente de la guerra y la gente de eso han vivido 4 vidas. Esa gente, sin ser psicólogo, sin ser psiquiatra y sin ser nada, que no saben ni escribir alguno, te van a dar una... Porque hay una cosa que a mí me apasiona, eso es, yo, que dice una frase que dice, yo no sé de nada, yo no he estudiado, yo no sé nada, pero soy catedrático de mi vivencia. Ahí no me rebata, ahí no puede venir ningún técnico, a rebatirme a mí que aquello se siente de una manera u otra porque yo lo viví. Y tal.
Bueno, Ricky, nos tenemos que ir, y la verdad es que es una pena. 8 de noviembre, a partir de las 8, en el Teatro Consistorial de Galdar.
Galdar, qué bonito.
Galdar, sí, hombre, por ciudad de los caballeros. ¿Toca algo para despedirnos, Ricky?
Por favor.
Lo que primero maravilla. Que te venga aquí a ti a la cabeza, lo que tú quieras.
Un miedo menos. que es miedo menos una canción también. Y tengo 25 miedos, uno por cada objetivo nuevo que me marco. Los demás son por el tiempo, pero en esta casa no hay lugar para el desencanto. Tengo 25 miedos, los escucho, pero no los alimento. Cuando me canso los encierro sin consentimiento, pa' que se destruyan entre ellos. Pero lo único que me preocupa es que hay gente que no se da cuenta, que piensan que tienen la culpa, y es la suerte que no siempre regresa. Y empecé otra vez de cero y abracé la sensación de llenarme de albero, y empecé a decir yo puedo, tan feliz, porque hay que vivir con los pies en el suelo y cambiar la condición y volverme pasajero y crear revolución con todo lo que te pasa por dentro. Y romper el hormigón y aprender de lo bueno y decirle al corazón primero, ya tengo un miedo menor.
Pues artista de la cabeza a los pies, artista de principio a fin, artista sin fin, que además utiliza la terapia, la música como terapia propia y ajena. Recuerda, el 8 de noviembre a partir de las 8 en el Teatro Consistorial de Galdar. Un placer, Ricky, haberte
igualmente
conocido.
Querido, un abrazo. Un placer. Ojalá nos veamos pronto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En el aniversario de las Arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto final en Herrera en COPE Gran Canaria. Mañana más, mañana desde la Feria del Sureste. Estaremos en la comarca para hablar pues de todos los productos que tienen estos tres municipios y mucho más, que se ha convertido posiblemente en la feria más atractiva que tenemos en Gran Canaria. Estaremos ahí. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica, te habló encantado de la vida Javier Benítez. Nosotros vamos a seguir informándote, contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja. Seguir disfrutando de este único e irrepetible jueves 6 de noviembre. Adiós. Brillan tus
encanto en mi soledad.